Muchas veces pensamos que nuestro pecado es hecho en secreto, que nadie nos ve. Pero pensemos, Nabucodonosor estaba caminando allí en los jardines y escuchó una voz que le dijo, los vigilantes han estado vigilándote y no has estado comportándote como es debido y habrán de ser cortados de aquí. Quizá usted dice, bueno, nadie me ve, pero hay vigilantes y Dios ve. En el pasaje que hemos elegido para comenzar este día, leemos, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Estáte ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud, quizá podrás mejorarte. Quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahora, si usted recuerda a Nabucodonosor, él llamó a los consejeros, los sabios, los adivinos, los astrólogos y lo demás, y aquí nuevamente le dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Todos ellos tienen orígenes supersticiosos, como si las estrellas y la posición que tienen éstas tuviesen alguna clase de influencia mística sobre nuestras vidas. Algunos tienen que creer en algo. Ahora, es asombroso las cosas tontas en las que creen las personas cuando rechazan la verdad de Dios. Así que las personas están allí mirando esos fenómenos físicos en lo oculto y lo demás, tratando de obtener respuestas. Habiendo rechazado a Dios, ellos están abiertos, susceptibles a cualquier clase de engaño. Son ingenuos, están prontos para creer cualquier cosa. Decía el apóstol Pablo, profesando ellos mismos ser sabios, Dios les permitió que se volvieran necios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto lo leemos en la carta que le escribió Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículos 21 y 28. Así que los hombres terminan en el abismo. Ya en el versículo 14 de Isaías 47 leemos, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Si él tenía todos esos hombres sabios, astrólogos, no podrían salvarse a ellos mismos, mucho menos a Nabucodonosor, no los pueden salvar a ustedes. Entramos, estimado oyente, en el capítulo 48. Y allí Dios habla acerca de cómo Él habrá de restaurarlos bajo el Santo de Israel, el Siervo de Jehová. Sí, Dios habrá de restaurar la casa de Jacob. Y comienza este capítulo diciendo así, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Sí, llamados por el nombre de Israel. El nombre de Israel literalmente significa gobernado por Dios. Es un hermoso nombre. Un hombre gobernado por Dios. Eso es Israel. Era el nombre que le fue dado a Jacob por el Señor después que él luchó aquella noche con el ángel. Y finalmente se rindió lamentando y llorando. Él dijo, por favor, no te vayas hasta que me bendigas. Y Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, no será llamado el que sujeta del talón. No serás llamado más Jacob. Serás llamado hombre gobernado por Dios, es decir, Israel. Toda la vida Jacob había sido un suplantador. Toda su vida él había confabulado, estaba viviendo al límite, era deshonesto, calculador, y así era su vida. Pero Dios le dice, habrás de ser un hombre gobernado por Dios. Por eso el nombre de Israel es un hermoso nombre, porque quiere decir eso, un hombre gobernado por Dios. Dios dijo, has sido llamado por el nombre de Israel. En Isaías 48, versículo 1, leemos, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Es decir, ustedes han sido llamados por el nombre, pero no en verdad. Han jurado por Dios, pero no en justicia. No han sido verdaderamente gobernados por Dios. Tienen el nombre, pero eso no es una realidad. Ahora, esto es una cosa desafortunada que es muy común en el día de hoy. Muchas personas que se llaman cristianos a sí mismos, aún en el ambiente de Hollywood, se llaman cristianos. Hay tantos en Washington llamándose cristianos, pero usted lee acerca de sus actividades y no tienen nada de cristiano. Así que ellos toman el nombre. Os llamáis del nombre de Israel. Han estado usado el nombre gobernados por Dios. Pero Dios no está gobernando sus vidas. Dios tiene que decir, ustedes no someten sus vidas a Dios. Ustedes toman el nombre de cristianos, pero no están viviendo como Cristo. Ustedes están viviendo según la carne, según sus impurezas morales, en sus vidas que son como cloacas. Con todo dicen, nosotros somos como Cristo. No, no son como Cristo en absoluto. Por eso Dios está reprendiéndoles por tomar el nombre, cuando en realidad ese nombre no es tomado con justicia, con verdad. El profeta continúa diciendo, porque de la santa ciudad se nombra, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, yo antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro, tu cerviz. O, podría decirse, sus músculos de hierro en su cuello. Y tu frente de bronce. Sí, son cabeza dura. Un grupo de gente cuello erguido, y Dios está diciendo, no pueden tener nada usando su cabeza porque es como de bronce. Son cabeza dura. El verso 5 expresa, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios declaró lo que él le habría de hacer a Babilonia. Dios declaró cómo él habría de traerles a ellos de la cautividad, para que así, cuando eso sucediera, vieran que Dios se los había dicho con anterioridad, y de esa manera ellos pudieran sujetarse a Dios, y no a un pequeño ídolo diciendo, bueno, mi pequeño Dios, él nos libró, ¿no es maravilloso? Comenzando así a dar crédito nuevamente a sus ídolos. Así que Dios habló todas las cosas con anterioridad, de manera que supieran que había sido Dios el que había cumplido lo que les había dicho tiempo antes. Siguiendo nuestra lectura tenemos, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Es decir, en otras palabras, está expresando, te he contado cosas antes de que sucedan. Ahora están aconteciendo, pero te he dicho esto a fin de que no vayas a decir, sé lo que habría de suceder. Por supuesto, puedes pensar, hay muchas personas que todavía tienen esta actitud hacia las cosas de Dios. Ellos dicen, bueno, era obvio que esto iba a suceder, pero ¿qué es lo que sabe Dios? Dios dice aquí en el capítulo 48, verso 8, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Es decir, te conocía y sabía que esto sucedería. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Es, estimado oyente, solo por la misericordia de Dios, por su gracia, que ellos no fueron destruidos. Dios podría muy bien decirnos esto a nosotros en este tiempo, a cada uno de nosotros. Podría decirnos, has sido cabeza dura, y con todo Dios te soporta. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Por eso Él no nos ha destruido. El verso 10 leemos y nos dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Así que su refinamiento era atravesar gran aflicción. Podemos decir que la gran aflicción que estaban experimentando en Babilonia era parte del proceso de refinado para estas personas. Dios escoge el horno de la aflicción como un agente refinador. Y dígame, ¿qué persona de la tierra ha experimentado más aflicción que el pueblo judío? Perseguidos donde sea que vayan. Sí que han sido perseguidos, han sido odiados, pero Dios declara que Él ha escogido para purificarlos el horno de la aflicción. Y agrega, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Usted verá, la Biblia dice, a quien mucho le es dado, mucho se le pedirá. Pecar contra la luz revelada es por lejos peor que pecar en total ignorancia. Como decía Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Cuanto más grande conocimiento de Dios, mayor revelación de Dios en su vida, más grande es el pecado si usted peca en contra de ese conocimiento y revelación que Dios le dio. Pues estas personas habían sido escogidas como instrumentos de Dios para dar luz al mundo, para traer la verdad al mundo. Ellos fueron quienes recibieron los oráculos de Dios, recibieron las ordenanzas de Dios, los estatutos, la ley. Dios les encomendó todas esas cosas. Con todo, ellos dejaron al Dios verdadero, al Dios vivo, y comenzaron a adorar a los ídolos de los cananeos. Comenzaron a adorar a Baal, a Moloch, a Mamón. Comenzaron a hacer sus ídolos, a inclinarse ante ellos adorándolos. Por tanto, el pecado de ellos fue mayor y el consecuente juicio más severo cuando Dios escogió el horno de la aflicción para purificar a este pueblo de su gran pecado. Nuevamente el pueblo, para sí, para su causa, Dios dijo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Continúa diciendo, óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron justamente. Ahora Dios está diciendo, miren, han estado adorando esos ídolos mudos que no pueden hablar, no pueden oír, no se pueden mover. Ustedes tienen que andar cargando con ellos. Pero yo soy el Dios verdadero. He traído el horno de la aflicción. Escogí este instrumento de refinería. Ahora escúchenme. escúchenme porque yo soy Dios, soy el primero y el último. Mi mano también puso los cimientos de la tierra y nuevamente mi diestra ha medido los cielos. Ahora, ¿qué significa? Que Dios midió el universo con la palma de su mano. Ahora mire, cuando yo estaba en la escuela primaria, se nos enseñaba que el universo tenía un diámetro de unos 4.000 millones de años luz. Luego, cuando me gradué en la universidad, se nos enseñaba que el universo tenía un radio de 6.000 millones de años luz. ¡Ja! Había crecido tremendamente desde que yo estaba en la escuela. Ahora bien, en el presente hay algunos científicos que proclaman que han descubierto galaxias a más de 50.000 millones de años luz. Ahora, de verdad, no sé cómo es que ellos saben que está así de lejos, pero eso es lo que declaran. Por supuesto, siempre hay mucha exageración y también adivinan, adivinanzas que se hacen en nombre de la ciencia. Y tenemos algunos fraudes tales como el hombre de Piltdown, el hombre Java, fraudes absolutos, pero estas cosas son hechas en nombre de la ciencia. Yo estaba hablando con un arqueólogo famoso, un científico, un día acerca de la edad de algunos de estos fragmentos de cráneo y demás que han encontrado, y él decía, Chuck, si estuviéramos excavando y mientras lo hacemos, llegamos a un cráneo, estamos necesitando más dinero para seguir excavando más profundamente y explorar, y queremos que esto sea un hallazgo importante. Ahora bien, han encontrado calaveras de indios que han fechado en esa área como que tienen miles de años. Así que si decimos que esta calavera tiene 2.000 años, eso no es noticia, porque se sabe que los indios anduvieron por aquí como 4.000 años atrás. ¿Por qué el último que excavó dijo que había encontrado una calavera que tenía como 4.000 años? Y con eso él tuvo los titulares de todas las noticias, de todos los periódicos. Así que para que nuestro hallazgo pueda tener una notoriedad y atención superior, entonces yo lo examino cuidadosamente, tomo los fragmentos y los envío a los laboratorios para que hagan el análisis de carbono, y los envío allí hasta que obtenga o me digan la edad que yo quiero que me digan. Y él dijo, entonces yo ahí hago la proclamación. Hemos encontrado un cráneo de 5.000 años de edad proveniente de los indios que estuvieron aquí hace 5.000 años. Y de repente entonces tenemos la calavera más vieja alguna vez descubierta, y las noticias y todo el mundo quiere saber acerca de esto. Y entonces él dijo, es fácil así tener dinero para más excavaciones y para seguir explorando. Así que es como se fecha, según lo que me decía este arqueólogo famoso, es así como se fecha la mayoría de los cráneos encontrados, ¿se da cuenta? Lo mismo es verdad si los científicos dicen, hemos descubierto una nueva galaxia, está a 6.000 millones de años luz, por favor. Se han descubierto otra 12.000 millones de años luz. De manera que sale alguien al otro día diciendo, encontramos una galaxia a más de 50.000 millones de años luz. Va a costar superar esa distancia, ¿verdad? Pero supuestamente esto es correcto. Ahora, de su hallazgo, 50.000 millones de años, han desarrollado una nueva teoría del universo, y es que el universo continuamente está en expansión. En otras palabras, la teoría presente, el Big Bang, todo se expandió, y cuando finalmente alcance el clímax, esto comenzará a retroceder y finalmente todas las estrellas serán absorbidas por ese gran agujero negro gravitacional que anda por allí en el universo, de manera que todo será tragado por ese gran agujero negro hasta que los átomos sean compactados tan fuerte en ese empuje gravitacional. El gran agujero negro. Algo irá mal y explotará nuevamente, y todo ha de comenzar en un planeta con condiciones ideales. Una ameba se desarrollará en algo pegajoso y en miles de millones de años un nuevo hombre se parará sobre el nuevo planeta en todo este universo. ¿Se da cuenta? Y comenzará a preguntarse, ¿qué tan viejos son los fósiles que él ha encontrado? Ahora, si en verdad el hombre encontró una galaxia a 50.000 millones de años luz, todo lo que está haciendo esta persona es hacer a Dios mucho más grande de lo que se pensaba. Yo pensaba que él era grande cuando se podía medir un universo de 12.000 millones de años luz, que él lo podía medir con la palma de su mano. Y dice, ¡qué grande que es Dios! O si tan solo nos diéramos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando dicen que tiene 50.000 millones de años luz, digo, ¿cuánto más grande es Dios? Tenemos aquí este pasaje que dice, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos, yo comparecieron juntamente. Oh, habrá de ser glorioso estar en el cielo y ver a Dios cómo ordena todas estas cosas. Continuando con nuestro pasaje de este día y ya culminando nuestra primera parte, el versículo 14 nos dice, congréguense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? El Señor lo ama. Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Es decir, amo a mi pueblo. Haré lo que me plazca, pero traeré sobre los caldeos y sobre los babilonios mi juicio. Y culmina diciendo Dios, yo he hablado en verdad, lo he llamado, lo he traído, y su camino prosperará.